el mundo. Radio Maldí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la madrugada. Les habla Moisés López. Seguidamente las informaciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se ha propuesto un reto para su tercer año en mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En su informe, Almagro no precisa cómo puede la OEA contribuir a mejorar los derechos humanos en Cuba cuando el gobierno de la isla rechaza a la OEA y es muy crítica con su gestión. Cuba recientemente le negó a Almagro la entrada a la isla para recibir un premio de la disidencia, un gesto que le hizo afirmar que el gobierno cubano no está listo para regresar a la organización. El régimen cubano quiere que me tomen por loco para quitarse el peso de otra detención por motivos políticos. Así dijo el opositor Daniel Llorente en entrevista con Radio Martí. Ibet Pacheco nos informa.
Daniel Llorente, el disidente cubano que corrió con la bandera de Estados Unidos en la Plaza de la Revolución el pasado 1 de mayo y quien se encuentra en estos momentos en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra, manifestó a Radio Martí preocupación por su integridad.
De momento me empezó a subir la presión desde ayer, están entre 50 con 95. Me están dando cantoprim para la presión, sí, me están dando polidil y un medicamento que es para dormir. Yo nunca fui inventado, eso es a partir de ahora que dicen ellos que es por el estrés.
Llorente, de 53 años y quien se ganaba la vida como taxista en la capital cubana, después de manifestarse al comenzar el desfile del 1 de mayo, fue llevado a la unidad policial de Cien y Aldabó y de ahí el 30 de mayo fue trasladado a Mazorra, donde se encuentra en la sala Giralt.
Y estoy encerrado porque todo el que está aquí es una sala penal de personas que están aquí momentáneamente. Y eso tiene reja con candado y todo, y un guardia que debe sacar 10 minutos a almorzar y 10 minutos a comer.
Los médicos saben la verdad, pero la estrategia de las autoridades cubanas es mantenerme preso de alguna manera, aseguró Llorente a Radio Martí.
Dice la doctora que esto es un proceso largo. La estrategia es tenerme preso, pero como no pueden llevarme a prisión, porque entonces la opinión pública va a decir que tiene un preso político, están buscando una estrategia de tenerme preso, pero de alguna manera como hacer creer que estoy loco y que le están dando medicamentos. La misma doctora aquí, ella reconoce que yo no soy un peligro para la ciudad. Pero que eso no depende de ella, depende de la medida que dice el tribunal.
El opositor Daniel Llorente agradeció la solidaridad de los medios con su caso.
Le doy gracias a Radio Martí, a Tele Martí, a todas las emisoras que están haciendo por mí, porque verdaderamente esto es una injusticia. Y yo voy a seguir en la misma posición, en contra de la dictadura de los Castro.
Son 6 las manifestaciones públicas que Llorente ha llevado a cabo. El gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado sobre la detención de Llorente y ha exigido a las autoridades cubanas que deben respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Agentes de la Fuerza Pública Venezolana dispersaron con gases lacrimógenos varias de las manifestaciones convocadas para este miércoles por la oposición para protestar por el cambio de constitución que impulsa el gobierno. La coalición opositora a Mesa de la Unidad Democrática a través de las redes sociales informó que las movilizaciones similares en los estados de Lara, Zulia y Bolívar fueron igualmente reprimidas. El dirigente opositor Enrique Capriles afirmó que los manifestantes que han sido dispersados se han vuelto a agrupar, por lo que esperaba la continuidad de las movilizaciones. 2 tuiteros acusan al presidente de Estados Unidos de supuestamente bloquearlos para censurarlos. Desde Washington informa Henry Llanos.
El presidente Donald Trump podrá ser el tuitero en jefe de Estados Unidos, pero algunos usuarios de Twitter dicen que está violando la primera enmienda de la Constitución al bloquear a algunas personas después que hacen comentarios ofensivos. Los abogados de 2 usuarios de Twitter enviaron el martes una carta a la Casa Blanca para exigir que no los bloqueen de la cuenta @RealDonaldTrump del presidente. Desde nuestro punto de vista, bloquear a nuestros clientes es inconstitucional, escribieron los abogados del Instituto Knight de la primera primera enmienda en la Universidad de Columbia en Nueva York. La Casa Blanca no ha respondido hasta el momento. Los tuiteros, un activista liberal y un ciclista, quien afirma que es un republicano registrado, publicaron y retuitearon muchas quejas y bromas sobre el presidente de Estados Unidos. Dicen que descubrieron que los habían bloqueado luego de responder a algunos tweets recientes de Trump. Bloquear a una persona o usuario en Twitter significa que dicho individuo no puede ver lo que publicas ni responder a tus tweets. Aunque Trump comenzó a usar su cuenta @RealDonaldTrump como persona privada, los abogados del instituto argumentan que lo ha convertido en un foro público al usarlo para hablar sobre políticas e interactuar con los estadounidenses. De hecho, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el martes que los tweets de Donald Trump eran considerados declaraciones oficiales emitidas por el presidente. Henry Llanos, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ni hao. Calimera, qué bolero family, 5 y 7 minutos. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana. Un equipo de madrugadores, de tempraneros, así mismo, que disfruta mucho su compañía, pensar que estamos haciendo lo correcto y dándole a usted toda la información cultural que usted necesita con respecto a un tema o a muchos. Y sobre todas las cosas, bueno, pues informándole tal cual ocurren los acontecimientos, que ese es el rol de la prensa. Así que ya sabe, quédese con nosotros hasta las 9 de la mañana, que hay muchísimas cosas de qué hablar. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto. Simón Bolívar. Y las 5:08, Lucía.
Buenos días, caramba, están todos ahí, están despiertos. Sí, pueden hacer lo que les dé la gana, menos dormirse. No me dejen sola, que esta gente ha venido hoy peligrosa. Así que los quiero ahí para que por lo menos haya una colita de apoyo.
Hizo una pausa en P. Yo pensaba que sí, pesada, porque ya se lo dijo a Joan, lo cual es cierto. Joan, buenos días.
Sí, buenos días. Ahora, buenos días al resto del colectivo y a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa. No estoy pesado, nada. Yo soy así, de mal genio cuando me levanto. Pero de aquí
el nivel de tolerancia de hoy lo tienes perdido.
Mira, no, mentira.
Está es que no traje se café, señor. Ni a él mismo.
Porque no traje café. Y ya yo sin el buchito de café. No funciono casi.
Oye,
así que mira, coge mis papeles para que leas tú hoy. Porque no puedo.
No, yo pienso que lo que tenemos que darte todo lo que haya que leer a ti para que te relaje.
Ah, bueno, está bien.
Para que
está
te
bien.
Relaje, mi está vida. Bien, está bien, está bien. Hasta lo de Moisés te lo vamos a dar. Moisés, buenos días, mi amor.
No, lo de Moisés.
Todo tu noticia y todo, mira, que lo lea él. Sí, lo otro es mío, pero lo de leer es tuyo. Oye, Teudy Giró, buenos días. Y buenos días, Ernesto Morales Alpizar. Así que mira, el equipo está completo. Usted incluido, por supuesto, y ya estamos listos para estar hablando hoy, oiga esto, del Día de los Océanos, entre muchas otras cosas. 5:10 de esta mañana, vamos a darnos la primera vuelta por la internet para conocer los acontecimientos internacionales. Para eso está la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este primer recorrido por la internet nos detenemos en Sudamérica, mis amigos. La Central Única de los Trabajadores, la CUT, mayor unión sindical de Brasil, reforzó la convocatoria a una huelga general para el 30 de junio después que una comisión del Senado aprobara una reforma que flexibiliza el régimen laboral y a la que se oponen los sindicalistas. Mientras el país estaba pendiente del inicio del juicio del Tribunal Supremo Electoral contra el presidente Michel Temer, la Comisión de Asuntos Económicos del Senado aprobaba la noche del martes la reforma laboral, que aún debe ser sometida a votación en otras dos comisiones antes de llegar al pleno de la Cámara Alta. El texto propuesto por Temer, en un intento de flexibilizar un régimen laboral que, según el gobierno, dificulta las contrataciones, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Los sindicatos se oponen a una reforma que consideran que, en un ambiente de recesión como el que vive Brasil desde hace 2 años, puede agravar el desempleo que hace un mes afectaba a un récord de 14 millones de trabajadores. El proyecto de Temer, entre otras cosas, de prevalencia a los acuerdos entre empleados y empresas por encima de la propia legislación, reglamenta la jornada de trabajo intermitente y de los temporales. El presidente de la CUT, Wagner Freitas, afirmó que el avance de la reforma en el Senado, en medio de la grave crisis política que vive el país, es una demostración de que el gobierno quiere aprobarla a cualquier costo. Esperamos convencer a los senadores oficialistas que esa reforma perjudica el empleo e incluso les estamos recordando que convocamos a una nueva huelga para evitar ese atropello de nuestros derechos, afirmó Freitas. El dirigente sindical dijo que en caso de que la reforma siga avanzando, la respuesta de los trabajadores será ocupar las calles y las fábricas para prepararnos para la huelga general. Ya son las 5:12.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de deportes, resultados de las grandes ligas. Hoy tendremos la nota de salud, la noticia del día acerca del acuerdo de Cuba y la ONU sobre control e inspección de contenedores en el Mariel, resultados de la Loto, titulares de martinoticias.com, un reporte de Palenque Visión acerca de la opinión de los guantanameros sobre sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular Castrista. La personalidad del exilio hoy, Reinaldo Arenas. Hoy es el Día de los Océanos. Habrá música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba predominarán los nublados en la región occidental con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas hasta el anochecer. En el resto del país amanecerá parcialmente nublado en zonas de la costa norte y con poca nubosidad en el resto. Desde la tarde tendremos en algunas localidades aislados chubascos. La tarde será cálida con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados Celsius, superiores en localidades de la región central y oriental. En la noche las temperaturas oscilarán entre 25 y 28 grados. Soplarán vientos de región sur en todo el archipiélago con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte occidental. Habrá oleaje en todo el litoral sur y poco oleaje en el litoral norte. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
con Michelle, Mickey y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1810, nace el músico alemán Roberto Schumann.
En esta fecha, pero del año 1949, se publica la novela 1984 de George Orwell.
Un día como hoy, de 1968, en Estados Unidos, James Earl Ray es arrestado por el asesinato de Martin Luther King.
En el año 1975, en esta fecha, es el lanzamiento de la sonda espacial soviética Venera 9 con destino a Venus.
En esta fecha de 1984, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, la homosexualidad es declarada legal.
También en esta fecha, pero del año 1992, se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro.
Y un día como hoy, pero del año 2007, en los Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 16 minutos de esta mañana. Caballeros, los únicos que me mandan mensajes a mí por Facebook son ustedes.
¿Pero cómo?
Y lo mismo digo yo.
Óyeme. Yo voy a la página de Facebook a mandar un mensaje, a compartir un vínculo, lo que sea. Y ahí ellos son los únicos. Mi parte esa de los mensajes está vacía.
Y a mí me sale mío y Lucy.
Eso,
no sé por qué.
Eso.
No sé
y a mí qué. Me sale mío y Joan.
Mira, mira eso. Pero,
y a Lucy le
pero
saldrá
qué abundancia.
Mío y Joan. A mí me sale Lucy y Joan, a ti Lucy mío, bueno.
Lucy Marisol.
Bueno,
Lucy,
pero
Lucy.
Mira, no me puedo quejar, yo sí tengo muchos mensajes.
Oh, sí.
O eres, bueno, ella, eres una mira. Persona famosa.
Tú eres la mensajera de los dioses.
No es famoso, sí. Hay días que está quieto, pero hay días que no.
Bueno, pues mire, hoy es el día, como dijimos en las efemérides, hoy es el día, por primera vez en 1992, se celebró el Día Mundial de los Océanos a partir de ahí hasta nuestros días, que hace poquito tiempo. ¡Ay, casi que
ay,
me mojo,
me
por
gusta.
Dios!
Ay,
sal de la orilla,
gusta.
Que está fría.
Ay, sí, porque ha estado lloviendo.
Sí.
¿Ah? Oye, me ha golpeado
pareces un
el
aguamala.
Océano.
Y tú, Meduso.
Bueno. Meduso, eso me gustó.
El asunto es que hoy es el Día Internacional o Día Mundial, como usted quiera decirle, de los océanos. Vamos a estar hablando de eso, entre muchas otras cosas, y usted se puede sumar al tema, porque si hay alguien que tiene que ver con el mar, es justamente Cuba y nosotros los cubanos. Así que para eso está nuestro teléfono, el 305-629-4441 o 4451. Ahí está nuestro productor Ernesto Morales Alpizar. Usted puede compartir con nosotros su opinión o alguna inquietud o lo que sea, lo uh-huh. que sea.
Y estar cerquita del mar da un poquito de sueño, pero bueno, vamos a tratar de
espabilar. Claro, depende, relaja.
Te relajas tanto que a esta hora te duerme, olvídate. Bueno, nos puede escribir a nuestro correo electrónico que es tempranitoidemanana@gmail.com.
Manana, manana.
Uy, qué suave. Manana,
manana. Tu, 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 tu. Cada cual según su estado de ánimo, ¿no?
Sí, bueno, yo no tengo café, así que voy a volver a... Manana, manana.
¿Viste? ¿Viste?
Sí, bueno, ya veo.
Y en Facebook nos pueden encontrar en nuestra página de Tempranito y de Mañana Martí.
Bueno, así que ya saben, de pie, señores, de pie, escribir... Oye, hay unos cuantos que tienen ausencia injustificada desde hace días.
Bueno, pero bueno. Bueno, puede ser que no tengan saldo.
Oye, los queremos suceden. Igual.
Sí, claro sí. Que sí.
Los queremos igual, así que tranquilito y de mañana todo el mundo. No hay ningún problema. Hoy vamos a estar hablando de eso, del tema del Día Mundial de los Océanos. Vamos a estar leyendo la información. Vamos a estar compartiendo todas las noticias relacionadas con Cuba, con la crisis migratoria, los derechos humanos.
Venezuela.
El caso de Venezuela. Vamos a seguir informándoles acerca de la verdad de lo que ocurre en Venezuela. También las relaciones de Estados Unidos con Cuba, todo eso vamos a estar compartiendo hoy con usted.
Sí. Y es bueno recordar que bueno, tú sabes, Martí, Radio Martí transmite 24 horas, pero muchas veces en muchos lugares en Cuba la interferencia no deja escuchar cierta determinada información, pero si usted conoció algo o le informaron acerca de algo, nos los puede dejar saber a través de nuestro correo electrónico o por nuestras vías de comunicación y nosotros buscamos la información y se la damos. No hay ningún tipo de problema con eso.
Hoy es 8 de junio del año 2017, es el día supercalifragilisticexpialidoso del año.
Pero fíjate, hoy tiene una variante.
¿O sí?
Porque sí, hoy es el 159º día del año.
Hasta en ahí no variado nada.
En español es el día número 159 de este año. Pero lo que ha variado es que, no ha variado. A Joan le quedan 206 días haciendo café hasta que llegue el 2018.
No le quedan todos esos días.
Sí, porque hoy estoy segurísima.
Hoy no lo puedes contar.
Que hoy va a ser café lo que no lo va a ser para nosotros.
Bueno, entonces no se cuenta porque lo importante es
no,
el que hace para
yo,
nosotros.
Yo hago café por la mañana nada más.
¿A ti no te da vergüenza venir sin traer café?
No. Yo aprendí de ti porque tú nunca traes nada.
No, es que yo no tengo vergüenza. Es otra cosa.
¿Y si los tiro a los dos al océano Atlántico?
Nada. Pues sería muy bueno. Sería muy bueno. De esa manera celebraríamos el Día Mundial de los Océanos.
Oh. Ustedes a ver, porque uno dice océano, incluso yo he escuchado personas que en vez de decir voy a la playa, voy al mar, dice voy a tener contacto con el océano y cosas así.
Son muy finos.
Y no es lo mismo,
finos.
No es lo mismo océano que mar, que no sé, no. Hay una diferencia.
Bueno,
¿no?
Es que se denomina océano a una gran extensión de agua en el planeta Tierra, sobre todo aquella que separa dos o más continentes. Y los océanos forman la mayor parte de la superficie del planeta.
Y por cierto, se clasifican en tres grandes océanos. Déjame, allá en Los Ángeles encontraba, me acuerdo de una señora que siempre decía océanos. Y yo le decía, no, se dice océano.
Pobrecita, ¿no?
Sí.
Pobrecita.
Sí, señor. El caso es que los océanos se clasifican, como dijimos, en tres, que son los mayores. El océano Atlántico, no como dicen en nuestra madre patria, Atlántico. No, Atlántico. El Índico y el Pacífico.
Dios de la
y
vida.
Y dos menores, que son el Ártico y el Antártico.
Que, de por supuesto, es agua de mar. A ver, no confundir, sí. Es agua de mar, no
y
hay
están,
ningún tipo
claro,
de...
Y están delimitados parcialmente por la forma de los continentes y los archipiélagos, por supuesto.
Uh-huh. Los más grandes son el Pacífico y el Atlántico, eso probablemente usted lo sepa, que son los que van de norte a sur del planeta. Y no importa, a ver, no importa cuánto usted sepa nadar, que no hay arreglo. No hay quien atraviese el océano de
este oeste. Claro que sí.
Y que se distinguen en norte y sur.
Sí.
Y está el Atlántico Norte, Atlántico Sur, y Pacífico Norte y Pacífico Sur.
Claro, porque como uh-huh. son tan inmensos, pues hay que distribuirlo para poderlo situar uh-huh. en un lugar.
La característica general de los océanos, ¿no?, es, en primer lugar, el hecho de que ocupen el 71% uh-huh. de la superficie de la Tierra. Y este es el Océano Pacífico, el que es, a ver, el más grande de todos los océanos del
Pacífico.
Cuando
tú ves el planeta Tierra desde una altura, tú ves
cuando
lo que
ves
es azul.
Mapamundi.
Sí, lo uh-huh. más que ves es azul. Uh-huh. Y la profundidad de los océanos es, bueno, variable dependiendo de la zona del relieve oceánico.
¿Del
pero,
qué?
Relieve.
¿Entendiste? Él lo dijo bien.
No fui yo la que entendió
sí,
mal.
No, ella tiene buenos oídos, pero resulta escasa en comparación con su superficie, señores.
Uh-huh. Se estima que la profundidad media de un océano, un promedio, es de 3.900 metros. y la parte más profunda se encuentra en lo que se llama la Fosa de las Marianas, que tiene 11.034 metros de profundidad.
Ahí es donde quiere lanzarte el mío.
Allí, no, no, pero no, no. La Mariana pero... dice, ¿para qué no lo manden? ¿Para qué no lo manden?
Déjeme decirle que en los océanos hay montes submarinos, hay mitos, hay se mide la altura de las olas, hay problemas, hay tesoros escondidos, hay terremotos submarinos, hay fosas que son incluso hasta negras, hay minas de oro, los océanos tienen dioses, tienen energía. A ver, de todas esas cosas vamos a estar hablando, vamos a estar hablando hoy. Así que quédese ahí tranquilito, tranquilito, que llega Gaby Moreno con un blues de mar.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí, 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. El gobernador de la Florida, Rick Scott, instó al gobierno del presidente Donald Trump a parar de inmediato el hacer negocios con Venezuela y también a pronunciarse contra las brutales dictaduras venezolana y cubana. Scott, en un editorial enviado el miércoles a los medios de comunicación, dijo que el gobierno federal debe seguir el ejemplo de empresas estadounidenses que han reducido sus operaciones en Venezuela. El gobernador republicano señaló que bajo la brutal y opresiva dictadura de Nicolás Maduro se ha visto como todo empeora y aumenta la escasez de alimentos y los medicamentos, la violencia y la incertidumbre económica. Scott agregó que en Venezuela la dictadura de Raúl Castro sigue tirando de las cuerdas y ayudando al baño de sangre del gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes García, cumplió ayer 16 días en huelga de hambre en la prisión de mayor severidad Potosí, en Las Tunas. Grisien Alfonso, su esposa, ofreció a Radio Martí los detalles.
Ayer dejaron que la hermana lo viera, no me dejaron a mí verlo. Yo le dije que yo soy la esposa porque yo estoy casada con él legalmente por la ley. No me dejaron verlo a mí, lo dejaron verlo a la hermana. Dice la hermana que él está flaco, que tiene ya los ojos hundidos, ya se le ve ya que está mal. Entonces nosotros le dijimos al mayor Polanco, que es el de ahí de la prisión, el jefe de la prisión, que por qué no lo llevaron para el hospital del Dios. Dice él que todos los días le toman los signos vitales, la presión y eso, que los médicos es que deciden cuándo es que se va a pasar para el hospital. Jorge le informa que lo castigan en una celda oscura, no le dan colchón y las paredes son de tola o algo que suena, no es cemento ni madera, es algo como que suena. Eso es como para darle calor. Una celda de aislamiento. Una frase que él le dijo a su hermana, que él no va a dejar la huelga de hambre si no lo liberan, porque él está injustamente. Lo tienen desnudo porque él no quiere ponerse el uniforme. Él lo tienen allí como escondido, porque como eso es lejos de aquí de la provincia de Las Tunas, que eso es 20 kilómetros para adentro, monte adentro. Dice el jefe de la prisión, a mí, a la madre y a las hermanas, que él no sabe por qué Jorge se encuentra allí.
El opositor Enrique Capriles expuso el martes las 6 demandas que los venezolanos exigen al gobierno de Nicolás Maduro. Así lo explicó el martes en las redes sociales.
En estos 67 días es mucho lo que ha logrado el pueblo venezolano. ¿Qué busca la gente en las calles? Que el gobierno atienda sus demandas. ¿Y cuáles son las demandas? Queremos elecciones libres y democráticas. No se trata simplemente que se vaya Maduro, es elegir un nuevo gobierno para que se construya una nueva Venezuela, para que usted le alcance el dinero. Todo el mundo está con la soga al cuello. El país se sigue hundiendo en lo económico y lo social. Segundo tema, respeto a usted, señora, o a usted, de su voto, usted eligió una Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional la elegimos más de 14 millones de venezolanos. Tercer tema, nosotros queremos un canal humanitario de alimentos y de medicina. Cuarto punto, nosotros estamos exigiendo, en ninguna democracia se puede aceptar que hayan presos políticos, que haya gente inhabilitada. Quinto punto, nosotros estamos pidiendo que se desarmen a los grupos paramilitares. El país está esperando que la Fuerza Armada haga respetar la Constitución, no que la viole. Y el sexto punto, el fraude constituyente no lo podemos aceptar por una sola razón, porque la Constitución dice que el único que decide sobre una constituyente es el pueblo venezolano y ellos no están convocando un referéndum.
Senadores estadounidenses confrontaron en el Congreso a funcionarios de inteligencia, quienes se negaron a aclarar si el presidente Donald Trump los presionó para que intervinieran en una investigación del FBI sobre la presunta intromisión de Rusia en la elección del 2016. El jefe de la Agencia Nacional de Seguridad, el almirante Mike Rogers, así como el director nacional de inteligencia Dan Coats, dijeron al Comité de Inteligencia del Senado que las conversaciones con el mandatario son confidenciales. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:35 de este día. Aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana. Hoy hablando del Día Mundial de los Océanos, aunque no es lo único
sí.
que está ocurriendo, pero bueno, parte de todos los temas. Uno
sí.
refrescante, digamos, y de todo, entre todos.
Y un amigo que es parte del colectivo y bueno, le encantan los temas que tratamos, a Miguel Martínez.
Sí, señor.
Miguel, que dice: muy buenos días, amigos. El tema de hoy, bueno, es muy triste. En los últimos años hemos desaparecido más especies marinas que ninguna otras. La temperatura del agua ha subido casi 2 grados. En fin, no hay más responsable que nosotros.
Eso es verdad, Miguel. La verdad.
Y después dice: Joan, abusador, dejaste sin café a las princesas. Lucy, vamos a hacerle un teletón a Joan para que pueda comprar café.
Oye, me parece muy bien eso.
Vamos a hacer una recogida por caridad.
No, vamos a hacer una recogida, pero no de dinero, sino de café.
No, de dinero,
Y después, por favor, Fantasma, ponle la canción preferida de él, que es el de Café Tacuba.
Qué graciosa. Qué gracioso, Miguel.
No, ay, no, que, Miguel, tú no sabes nada, Miguel.
No tengo dinero,
no
sabes nada. Ni nada que dar.
No
Miguel.
Tiene ni vergüenza.
No tiene ni vergüenza.
Sí, señor. Bueno, pues nada, igual que Miguel, usted puede intercambiar con nosotros todo lo que crea pertinente acerca de este tema o de cualquier otro tema. Así que aquí vamos a estar. Hoy estamos hablando del Día de los Océanos porque en 1992, cuando la Cumbre de la Tierra, pues la ONU declaró el 8 de junio como Día Mundial de los Océanos. Y estábamos hablando de que incluso, caballero, hasta hace poquito se pensaba que se habían los océanos se habían formado hace 4,000 millones de años, después de un periodo de intensa actividad volcánica. Oiga esto, que fue cuando la temperatura de la superficie del planeta se enfrió hasta permitir que el agua se encontrara en estado líquido. Para que usted vea lo que, bueno, tantas teorías, ¿no? Y hay y esta polémica continúa. Hay un estudio científico de Francis Alvarez, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia,
que se publicó en
la revista Nature.
Y estima que su origen se halla en la colisión de asteroides gigantes cubiertos de hielo que chocaron contra la Tierra entre 80 y 130 millones de años después de la formación del planeta, señores. Y bueno, se cree que el agua, por ser sustancia universal, está desde que el planeta se estaba formando y luego llegó en más cantidad desde el cinturón de asteroides y no de la nube de Oort, por ser sustancia universal. Está desde que el planeta se está formando, señores, es lo que se ha dicho. y no como antes se creía, ya que en esta última zona hay mayor concentración de un agua pesada, que es deuterio.
Se llama deuterio.
Que es formado con agua.
Mira, deuterio. Le puedes poner deuterio.
No, porque es un agua pesada, debe ser un niño pesado.
Bueno, estoy hablando del niño que vas a tener tú, así también. Esto es un chiste. Dice que este hecho se vio confirmado en los análisis directos que se hicieron de los cometas procedentes de la nube de Oort. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Estas son las teorías de cómo se cómo se formaron los océanos, que en definitiva son grandes concentraciones de agua de mar y que ocupan, como ya dijimos ahorita, el 71% de la superficie de la Tierra. Yo creo que la Tierra en sí, caballero, es como un cuerpo humano. Nosotros tenemos 3/4 partes del cuerpo humano es líquido. Bueno, pues el planeta también, así que nosotros somos pequeños planetas, digamos. Y yo no sé dónde te quedan a ti los océanos. ¿Dónde te quedan a ti los océanos?
Yo te voy a decir.
¿Cómo le pesan los océanos, eh?
¿Tú crees?
No, hombre, sí. No.
No, si ya no tiene ni océano.
Más que yo. Ella sabe más que yo de eso. Vaya, yo te digo a ti que esto es lo más grande.
Ay, Dios mío. Bueno, en fin, que son las 5:39 y vamos a ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, un minucioso trabajo de restauración de un cuadro sin firmar, adquirido en 1925 por el Museo de Zaragoza, en el norte de España, el Éxtasis de San Antonio Abad o Muerte de San Antonio Abad, cuya autoría no estaba despejada, ha revelado que es obra del pintor Francisco de Goya. Los trabajos fueron realizados por la conservadora del Museo del Prado y especialista mundial en la obra de Goya, Manuela Mena, y el cuadro forma parte de la colección permanente que se exhibe en el Museo de Zaragoza. Una obra que se creía anónima, pero que la exhaustiva investigación y restauración realizada fue revelando poco a poco toda la grandeza de Goya. Manuela Mena y la restauradora Almudena González explicaron en la presentación de la obra el proceso de análisis y restauración que el equipo del Prado ha llevado a cabo hasta llegar a la conclusión de que la obra, que no presentaba graves problemas que pusieran en riesgo su conservación, pero sí un aspecto estético muy deficiente, es del artista aragonés. Mena apuntó que el cuadro se pintó entre 1777 y 1781, que era un poco más grande y estaba enmarcado con una banda negra que se conserva en la parte inferior. Se trata de un cuadro de devoción en el que la tela tiene un añadido cosido en la parte derecha, como si fuera una brecha o una obra hecha sobre la marcha para alguien no excesivamente alejado de Goya, ya que muestra intimidad y confianza. Ya son las 5:41.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de deportes o resultados de las grandes ligas. Tendremos la nota de salud, la noticia del día acerca del acuerdo de Cuba y la ONU sobre control e inspección de los contenedores en el Mariel. Resultados de la Loto, titulares de martinoticias.com. Un reporte de Palenque Visión acerca de la opinión de los guantanameros sobre la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular Castrista. La personalidad del exilio hoy, Reinaldo Arenas. Hoy es el Día de los Océanos. Habrá música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba predominarán los nublados en la región occidental con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas hasta el anochecer. En el resto del país amanecerá parcialmente nublado en zonas de la costa norte y con poca nubosidad en el resto. Desde la tarde tendremos en algunas localidades aislados chubascos. La tarde será cálida con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados Celsius, superiores en localidades de la región central y oriental. En la noche las temperaturas oscilarán entre 25 y 28 grados. Soplarán vientos de región sur en todo el archipiélago con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte occidental. Habrá oleaje en todo el litoral sur y poco oleaje en el litoral norte. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Dos prospectos del béisbol cubano, los lanzadores Héctor Manuel Mendoza y Elian Rodríguez, firmaron contratos de Liga Menor en el béisbol organizado de Estados Unidos. Mendoza, de Nueva Gerona, firmó contrato por $1,000,000 con el equipo de los Cardenales de San Luis. Mendoza ya había lanzado en la Liga de Japón, pero en Liga Menor con el equipo de Yokohama. En cuanto al camagüeyano, Elian Rodríguez tiene 19 años de edad y firmó contrato con Houston por $2,000,000. Mide 6 pies 4 pulgadas, pesa poco más de 200 libras y tiene una recta que alcanza las 97 millas por hora. Lanzó en la pelota juvenil cubana y brevemente en las series nacionales. Y anoche el equipo de los Rojos derrotó 6-4 al San Luis con el salvado número 11 para el cubano Raizel Iglesias de Nueva Gerona, quien en el noveno inning ponchó a uno de los tres bateadores a los cuales se enfrentó. El cubano Alegmis Díaz por el equipo del San Luis se fue de 4-1 con una carrera anotada. El equipo de los Yankees se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 33 triunfos y 23 fracasos al derrotar anoche al Boston por la vía de la lechada 8-0. La séptima victoria para el zurdo Cici Sabathia, jonrones de Gregorius el quinto y el sexto para el primera base Carter. El equipo del Colorado sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional al superar 8-1 a los Indios de Cleveland. El cubano-americano Nolan Arenado anoche de 5-3 con 3 impulsadas y una carrera anotada. La novena de los Dodgers logró éxito de 2-1 ante Washington, que pese a este fracaso sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. El cumano Grandal se fue de 3-1 con una impulsada a su número 25 y así el Puig de 3-0 bajó a 235. El equipo de los Medias Blancas perdió 3-1 ante el Tampa. La única impulsada, la número 32 por los Medias Blancas del cubano Pito Abreu. El Detroit logró victoria de 4-0 ante los Angelinos de California. En tanto, el Atlanta dispuso el Philadelphia 14-1, el Milwaukee 6-3, y con la derrota de los Cachorros 6-5 ante los Marlins de Miami, ahora Milwaukee se quedó solo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Y el equipo de los Marineros de Seattle le otorgó una extensión de contrato de 5 años y $70 millones al torpedero dominicano Jean Segura. Por último, quiero señalar que anoche Kevin Durant anotó 5 de los últimos 7 puntos del equipo de Golden State, que derrotó a Cleveland 118 puntos por 113 y gana la gran final de la NBA 3-0. Kevin Durant terminó con 31 puntos por 39, LeBron James. Mañana viernes tendremos el cuarto juego de la gran final de la NBA con la serie a favor de Golden State. Los Guerreros 3-0, solamente necesitan un éxito para lograr el título en la temporada 2016-2017. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Pelotero la bola.
Y a continuación, los numeritos finales de los partidos de las grandes ligas de béisbol.
Los Miami Marlins finalmente le ganaron a los Cubs de Chicago con pizarra de 6-5.
En tanto, los Mets de Nueva York se impusieron a los Rangers de Texas con marcador de 4-3.
Mientras los Cerveceros de Milwaukee derrotaban a los Gigantes de San Francisco 6-3.
Y los Reales de Kansas City alcanzaron la victoria ante los Astros de Houston 7-5.
Los Padres de San Diego cayeron frente a los Diamondbacks de Arizona 7-4.
Por su parte, los Marineros de Seattle dejaban el campo a los Gemelos de Minnesota 6-5.
Y los Piratas de Pittsburgh cedían al triunfo a los Orioles de Baltimore con pin marcador de 9 a 6.
Y estos fueron los resultados de los juegos de las grandes ligas de béisbol.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿De qué color son los océanos? Hoy es 5:48.
Rojo.
Depende. Depende. Si la belleza está en los ojos de los que miran, tú tienes problemas.
Sí.
Eres un conejo.
Grave.
Sí. uno siempre piensa en un color específico para el agua, ¿no? Para el mar, para el océano y esas cosas. Y
a veces se ve verde, otras veces se ve azul. Depende, yo creo que mucho del reflejo del cielo, del estado del tiempo y de la sustancia que estén dañando o contribuyendo,
sí,
en ese momento al agua que
estamos
viendo.
Sea de día,
viendo.
Todo muy bonito, pero cuando es de noche...
Asusta, mi niño,
bueno,
asusta.
Se supone que efectivamente el agua de los océanos debe su color azul principalmente a la reflexión del azul del cielo. Y en realidad el agua también posee por sí misma un ligero color azul cuando se almacena en grandes cantidades. Pero de hecho, es un hecho, ¿no? La reflexión del cielo contribuye a que el agua se vea azul, pero no es la principal razón.
Bueno, el origen se debe a la absorción por las moléculas de agua de los fotones rojos provenientes de la luz incidente, siendo uno de los pocos casos en la naturaleza producidos por la vibración y la dinámica electrónica, señores.
O sea, más o menos que lo vemos azul porque es rojo.
Sí, algo así.
Por ahí va.
Ay, no, ya yo estoy confundida, ya me perdí.
¡Qué raro!
¿Eh?
¡Ay,
hundiste,
qué raro!
Te hundiste,
hay que mandar una expedición a rescatar a Lucy. La composición del agua de los océanos. En la composición hay disueltos. Bueno, prácticamente están todos los elementos.
Sí.
Hay una cantidad ínfima de cada uno, pero hay que tener en cuenta el volumen de los océanos, que es un volumen de agua colosal, y constituyen reservas de materias primas que son inagotables, aunque a excepción del cloruro de sodio, usted sabe, la sal, ¿no? Ofrece poca rentabilidad su extracción,
sí.
La extracción de estos elementos, ¿no? Que están todos. La sí. sal es la única que es barata sacarle sí. al océano.
No, y esos elementos en orden decreciente están el cloro, el sodio, el magnesio, azufre, calcio, potasio, bromo, plata y hasta oro, señores. De todo hay, de todo un poquito tiene el mar.
Sí, de todo, hasta un pedacito de luz sí tiene.
No, de luz y cualquier cosa tiene un pedacito.
Y por supuesto no están las olas oceánicas. Se dice que raramente el agua de mar está tranquila. Incluso cuando uno dice el mar era un plato.
Sí.
A ver, pero no,
claro,
como que estaba inmóvil, ¿no? No era un vaso de agua.
No era un lago.
Eso
no
nada. Y dice que las olas se deben al viento que sopla sobre la superficie. La altura de una ola está dada por la velocidad del viento, del lapso en que ha soplado y de la distancia que ha recorrido esa ola. Hoy esto es muy complicado, pero la ola más alta registrada fue de 64 metros. ¿Tú
wow.
te imaginas una ola
bueno,
de 64?
Miedo,
hay que
miedo.
Correr mucho.
Yo ni pensar en eso quiero, porque yo me acuerdo cuando había mal tiempo en Cuba y nosotros de todas formas íbamos a la playa. Y por supuesto no te dejaban acercarte al orillo y todo eso. Y las olas eran grandes, del tamaño de un piso.
Ajá.
Y a mí...
Y los padres no se acuerdan, la resaca cada
también,
vez que iba uno, la advertencia.
También.
Pero bueno, generalmente son mucho más bajas, ¿no?
Uh-huh. De todas formas, la actividad esa de erosión de las olas son las que provocan las costas, ¿no? Los puertos,
claro,
y todos los accidentes geográficos.
Sí, hay que tener mucho cuidado, indudablemente, con la altura de las olas. Y bueno, en esta temporada ciclónica, señores, cuando haya acercamiento de un ciclón, de un huracán, de lo que sea, usted nada de playa y lejos.
Por eso siempre hay que hacer caso, ¿no? A los avisos, a todas esas cosas, cuánta gente le gusta. Le voy a decir a Viñoli, yo no sé si Viñoli sale a pescar, que le gusta mucho salir a pescar, haya
no
tiempo bueno
o
no, pero bueno, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Y aquí no vivimos los tsunamis, pero los tsunamis sí se han visto, sobre todo en las costas
de países asiáticos, y son un tipo de ola que el origen de ellos son los terremotos, los maremotos, la erupción de los volcanes marinos, y desplazan grandes cantidades de agua con una rapidez increíble.
Y esto modifica, sí, efectivamente, la superficie del mar y creando olas que se alejan de la zona del terremoto o del volcán, ¿no? Y llegan a viajar a 750 kilómetros por hora. En mar abierto provocan pocos daños, claro está, ya que tienen poca altura, menos de un metro. En aguas poco profundas disminuye su velocidad, pero aumentando su altura hasta los 10 metros o más, y suelen causar daños catastróficos al llegar a la costa.
¿A quién no ha visto imágenes de un tsunami? Y déjame decirte que son realmente aterradoras.
Oye, ¿quién fue de ustedes el que mencionó ahorita la fosa de las Marianas? Creo que fue Lucy.
Bueno, que querían tirarme allí.
Eso sí recuerdo que lo dije yo.
Sí, pero las Marianas no querían.
Decía, búscame otra gente.
Bueno, el lugar más profundo del océano encontrado hasta el momento se llama la Fosa de las Marianas. Y estas Marianas se encuentran ubicadas al sur de Japón, cerca de las islas del mismo nombre, de las Islas Marianas. Usted lo puede mirar en un mapa perfectamente.
Sí, dice que la profundidad exacta de la Fosa de las Marianas es de 11 kilómetros, superando la altura del pico más alto del mundo, el Monte Everest, que mide cerca de 9 kilómetros. Uh-huh. En el gráfico podemos ver la altura que ilustran esta afirmación, o sea, la del Monte Everest y la de la Fosa de las Marianas.
Es como que el Monte Everest hacia el cielo y la Fosa Mariana hacia el centro de la Tierra.
Y dice qué miedo, ¿no? Y dice que la fauna, los animales que viven en esas aguas de tanta profundidad, no son muchos. Animales que viven, imagínate, para el efecto nuestro, que no son muchos, queremos decir que no está tan superpoblado, porque son animales capaces de vivir a esa profundidad. No creo que nos vamos a encontrar los dinosaurios del océano como el calamar
cuando
gigante.
Cuando regresemos vamos a estar hablando del calamar gigante, del pulpo telescopio, del pulpo que brilla, del pulpo bobo, del pez fútbol y un montón de otros animales que solamente se encuentran en esas profundidades oceánicas.